Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, a Tertulias Intercontinentales, este podcast los lunes que todos esperan cada semana. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues hoy estoy muy bien, porque estamos con un fresquito que parece que estamos plenamente casi casi en invierno. Ya no te voy a decir la primavera. Hemos retrocedido en torno a como unos 15 grados atrás, así es que yo no sé si mañana pues estaremos a 20 grados o ni se sabe, Humberto. Esto es un desbarajuste lo que tenemos aquí en España con respecto al tiempo, pero por lo demás estoy...
Pero cuando tú no protestas porque tienes calor, protestas porque tienes frío, tú eres protestante. Yo no creo que tú eres católica, nada, mentira.
Claro, pero que yo es que tengo que protestar por algo. Pero Humberto, hoy estoy encantada porque tenemos una invitada que cuando te la presente, bueno, te vas a quedar pasmado de la cantidad de cosas que ella nos va a contar.
Ah, bueno, pues adelante, presente.
Pues tenemos con nosotros a Magdalena Lavarga. Ella es canaria, aunque tiene un acento muy peculiar porque ha vivido en diferentes lugares, sobre todo en Venezuela. Y ella es narradora, escritora, una experta en accesibilidad para sordos. Bueno, toca cantidad de palillos y todos muy, muy, muy interesantes. Así que vamos a saludarla. ¿Qué tal, Magda?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues nosotros muy bien, por lo menos yo estoy bien, que yo no me quejo como Paqui, que está siempre quejándose. Yo estoy tranquilo y de lo más contento aquí. Y bienvenida aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales.
Un placer estar con ustedes.
¿Tú no crees, Magdalena o Magda, porque te vamos a llamar Magda, pues como a ti te gusta que lo hagan, sí, ¿no te parece que así, protestando un poco, siempre nos hacen algo de más caso?
Pues sí, se podría decir que protesta, que algo queda. Pero bueno, yo qué sé, protestar también debe ser algo como que muy español, ¿no? Nos
¿verdad?
Gusta protestar.
Eso, sí. Exacto. Bueno, pues de todas las cosas, de todas esas actividades que yo he comentado, ¿con cuál te sientes más a gusto, Magda?
Pues mira, la que llevo más años haciendo, la que yo considero mi especialidad, es contar historias. Lo que pasa es que también descubrí que las personas que dirigen teatro, cuando yo dirijo teatro, también quien dirige es quien cuenta la historia realmente. Entonces, en el fondo todo está vinculado al hecho de contar. Pero la realidad, lo que más disfruto en este mundo es hablar, como vais a daros cuenta en un tris.
Bueno, yo como siempre estoy aquí rodeado de españoles, rodeado de mujeres, siempre minoría, pero por suerte hoy hay algo que nos distingue un poquito, porque siendo canaria, bueno, pues ahí tenemos Rodríguez, viene de los Cadillas Canarias, así que
sí,
de La Palma, así que bueno, Rodríguez en todas partes, pero los míos en particular vienen de allí, ¿no? Así que por lo menos tenemos algo, sí, por lo menos tenemos algo en común, así que
pues sí.
Paqui, te fastidiaste hoy,
¿sí? Exactamente, hoy me fastidia un poco, pero bueno, no, tampoco me preocupa mucho, porque como la gran mayoría de los días te gano, pues oye, porque un día te lleves tú aquí el gato al agua, tampoco vamos a, en fin, a molestarnos, ¿verdad? Pues Magda, cuando tú diriges teatro, puesto que a ti también te gusta actuar, ¿te reservas algún papel para ti o lo ves totalmente digamos, contrapuesto, el que si tienes que dirigir en la misma obra no puedes desempeñar un papel?
Pues mira, yo hasta ahora cada vez que he dirigido no he actuado. Me parece muy difícil estar a la vez dentro y fuera. Pero curiosamente, cuando cuento historias, yo me hago cargo de todo. Y en algunas ocasiones, cuando me he complicado un poco la vida, que eso es algo muy divertido de hacer, meterte en problemas de vez en cuando para aprender cosas nuevas o para probar cosas, pues he dicho, bueno, voy a trabajar de esta manera o de otra como narradora, y me he dirigido a mí misma. O sea que lo que yo creo que es difícil, y por eso no me he atrevido simplemente, es trabajar con dentro de un elenco y estar pendiente de la interpretación de los demás y de la tuya. Eso me parece dificilísimo. Eso preferiría, creo, no hacerlo. Como Bartleby, diría, prefiero no hacerlo.
Uh-huh. Ya. Y tú te has metido también de lleno, a partir ya de hace unos años, en el tema de la accesibilidad. Eso, para una persona que en principio se supone no tiene demasiado contactos con discapacitados, es muy, muy ardua la tarea esta, ¿no?
Sí, la verdad es que requiere un esfuerzo de imaginación, mucha información y acercarse, básicamente. Más que lo anterior que he dicho, lo esencial es acercarse a la gente para la cual quieres que tu trabajo sea accesible. En mi caso, todo comenzó en el 2013, cuando recibí la invitación a participar en el festival Una Mirada Diferente, que invitación que me hicieron Miguel Cuerdo e Inés Enciso, que son los dos directores artísticos del festival, y me dijeron, ¿te apetecería contar cuentos con una persona sorda? Y yo dije que sí, y ese sí, yo creo que puedo asegurar que me ha cambiado la vida profesionalmente hablando.
Uh-huh. Yo te vi cuando estuvimos participando en las jornadas, las primeras jornadas del CESIA, ¿verdad? Que fue donde yo te conocí. Sí. Yo te vi como en un momento dado estuviste participando con una persona que no oía, y a mí me sorprendió mucho porque fue tan, tan repentino así todo y tan espontáneo. Que es, para mí me parecía bastante complicado eso.
Pues mira, cuando comencé a trabajar con Cristian Gordo, que fue el actor con el que trabajé, bueno, enseguida me di cuenta que íbamos a tener problemas de comunicación. Eran dos mundos totalmente diferentes. Pero por otro lado, me fascinó la belleza de la lengua de signos. Y en esa... en esa sensación, en esa necesidad de comunicarme y aceptar las dificultades que tenía, pues he ido aprendiendo bastantes cosas. La primera es lo que les decía antes, que hay que trabajar siempre con la gente para la cual quieres hacer accesible tu trabajo, ¿no? Y trabajar desde sus necesidades, desde el respeto más absoluto por ellas. Y luego hay que jugar con imaginación, al menos es lo que en el trabajo más complejo que he abordado hasta ahora, Cáscaras Vacías, con Laila Ripoll, en ese sentido quiero decir, de la accesibilidad, pues es lo que decidimos Laila y yo, decidimos abordar con imaginación el tema de la accesibilidad. Nos planteamos hacer una obra de teatro que tuviera accesibilidad total y que no necesitara ni audiodescripción ni sobretitulado, que todo el trabajo de accesibilidad lo realizara el elenco y se realizara desde dentro y estuviera dramatúrgicamente contemplado. Quiero decir que cada cosa que se usara sirviera para contar. Como Laila ha hecho radioteatro y tiene un familiar ciego, eso unido a mi experiencia con el mundo de la sordera, aunque fuera simplemente para montar un espectáculo, pero que ya me dio pistas grandes, pues fue lo que nos permitió abordar al menos estas dos discapacidades sensoriales con una cierta seguridad o incluso, si quieres, atrevimiento de imaginación. Decidir que entonces podíamos resolver algunas escenas utilizando unos recursos, que haciendo que unos actores hicieran las cosas de una manera. No sé cómo explicaroslo así sin...
Magda, la imaginación, sí. La imaginación es algo esencial en todo lo que uno se proponga, ¿verdad?
Sí,
si no se puede imaginar primero el problema y la solución, no se puede lograr hacerlo nunca. Es una cosa que no solamente en el teatro, en todo es así, ¿verdad? Uno tiene que primero reflexionar cuál es el problema, imaginarse cuál es la solución y entonces buscar la manera de llevar eso a cabo. Ese es el proceso normal. Y el proceso este de que tú haces de contar cuentos o de teatro, que es más o menos la misma, no la misma cosa, pero están relacionados porque es la tradición oral de impartir el conocimiento a otras personas, y es lo que hubo hasta el siglo XIX. Sí. O sea, antes que se empezó a grabar no había otra cosa, esa era la única forma, ¿no? Los juglares y qué sé yo, contar las historias y los corridos, distintas canciones, todas las coplas y todo lo que contaban las historias, porque así fue, ¿no? Así que es algo muy importante, una tradición que tú estás llevando a cabo y estás perfeccionando y haciéndosela llegar a otra gente que les cuesta más trabajo, como a nosotros los ciegos o quizás a los sordos también, o seguramente a los sordos también. Así que eso es muy importante y yo te felicito por ello.
Ay, muchas gracias. La verdad es que ha sido y sigue siendo un proceso apasionante. Yo estoy todavía en la mitad de eso. Me resulta, bueno, me siento mucho pudor cuando me presentan como una persona experta en la accesibilidad. No me considero así. Lo que sí me considero es una persona preocupada por la accesibilidad. Y me siento preocupada porque desde que entré en contacto con las personas con discapacidad, con artistas con discapacidad, me he dado cuenta que hay un tipo de belleza que solamente se da cuando hay artistas con discapacidad en escena. Y esto me ha producido una fascinación tremenda. Entonces, es desde el trabajo directo y la admiración por el trabajo de algunos artistas como yo me he ido interesando en todo esto, en la accesibilidad como algo de lo que tenemos que hacernos responsables, de alguna manera todos, o al menos probar alguna vez en la vida acercarnos a ella, al intento de una accesibilidad total, de la realización de espectáculos con accesibilidad total.
No, es cierto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Los colegios, que por supuesto hay muchísimas actividades y actividades extraescolares, el teatro no es algo al que se le dé demasiada importancia, ¿verdad?
Pues mira, yo creo que en España, menos que en otros sitios, es verdad que los colegios suelen ir una vez cada cierto tiempo al teatro, pero lo cierto es que yo creo que debería dársele todavía más importancia de la que se le da. No solamente que los alumnos, las alumnas vayan a ver espectáculos teatrales, sino también que los realicen, porque creo que el teatro tiene una posibilidad maravillosa, que es la de ponerte en el lugar del otro. Es una de las esencias del trabajo. Tú interpretas a alguien que no eres. Y en ese proceso descubres que todos tenemos un poquito de todos. Que si nos metemos, que si intentamos meternos en la piel del otro, pues nunca vamos a saber exactamente lo que el otro siente, pero nos podemos acercar bastante. Y esto ya es algo fundamental para crecer como personas.
No solamente eso, fíjate, el teatro en el colegio es importante desde el punto de vista también de que acostumbra a las personas a estar frente a otras, a actuar en público, a aprender el sentido escénico, a desarrollarse más como individuos, a perder un poco de timidez, tiene una serie de cosas que son muy buenas. Pero fíjate, en lo otro que estabas hablando, en cuanto a hacer las cosas accesibles a todo el mundo, es algo que el ser humano tiende a hacer las cosas para la mayoría. No solamente estamos hablando de discapacidad aquí, de ciegos ni de sordos, de zurdo, por ejemplo, zurdo, nada se hace para los zurdos, no se hace para la gente de derecha.
Es verdad.
No solamente es discapacidad, no, es cuestión de mercado, de mayoría, de demanda, de ese tipo de cosas. Y claro, poder llegar a incluir al zurdo igual que al ciego o al sordo, pues es importante en muchos casos. En algunos casos hay gente que se dedica a hacerlo, y claro, eso tiene su campo y su uso, pero no es lo principal, ni se puede pretender nunca que todo el mundo llegue a eso, ni todo el que haga un instrumento lo haga tanto para zurdo como para derecho, igual que todo lo que haga un teatro lo haga tanto para ciego como para zurdo, para todo el mundo. Yo creo que es algo, vamos, que a lo que debemos aspirar, pero no creo que se va a lograr nunca al 100%, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que lograrlo al 100% es muy difícil, pero sí me parece importante el intentarlo, porque creo que está vinculado a una cosa que también me parece fundamental éticamente, y es la aceptación de la diferencia. Es el asumir que en la diferencia hay riqueza y belleza. Todo lo demás, todo lo que nos uniforma, nos limita. Entonces, creo que cuando te atreves a intentar hacer un espectáculo con accesibilidad total, cuando intentas que una cosa sirva para zurdos o para diestros, cuando intentas que en tu elenco haya diversidad, que haya hombres y mujeres, que haya personas de diferentes colores, de diferentes tamaños, con diferentes talentos, con diferentes habilidades, creo que todo eso nos ayuda a entender que el mundo es un lugar diverso y por eso rico.
Creo que nos define bastante bien eso, fíjate, Paqui, ¿eh? Yo creo que eso nos define bastante
totalmente
bien. Tratamos de hacer eso precisamente aquí.
Sí, en Radio General y en Iberoamérica. Sí,
claro.
Sí, sí, porque nosotros aquí damos cabida a todos y a todos, vamos. Quiero decir, cuando te digo a todos, de cualquier lugar y a todos, pues con independencia de si eres sordo, si eres ciego, si eres lo que sea. Porque cada uno seguro que tiene un aporte importante que le va a servir a montones de personas. O sea, todo el mundo, claro, tiene algo que desde luego es a tener en cuenta y por supuesto, pues que sirve para el resto, para mucho colectivo de oyentes, ¿no?
Uh-huh. Absolutamente.
Sí.
Sí, yo siempre, bueno, en esta época en la que me he acercado de esta manera tan casual y para mí, yo me siento una afortunada por haber tenido, porque el azar se haya confabulado conmigo para acercarme a esto. Yo pienso que si hay una tarea a la que está obligado el arte, que yo creo que no debe estar obligado a nada, que no debe servir para nada, pero si tiene que servir para algo, es para hacerse caso de la inmensa y maravillosa variedad del mundo. Y cada vez creo más en eso, y en ese sentido, pues la accesibilidad forma parte de eso como tantas otras cosas, ¿no?
Sí, sí. ¿Tú ya conocías el lenguaje de signos antes de meterte en esta tarea?
No, y de hecho no sé hablar el lengua de signos. Es un idioma, una lengua que requiere años de estudio, que tiene, pues que es una lengua, que es otra de las cosas fascinantes cuando te enteras, ¿no?
Sí, sí, yo he dado clases, yo me he dedicado a la enseñanza y he dado clases a sordociegos. Y,
wow.
Y bueno, y te digo una cosa, Magda, no te puedes imaginar el nivel, con la rapidez con que captan con cualquier movimiento una frase. O sea, te lo cogen al instante todo, y después también ya, si lo quieres complementar, pues con el dactilológico, ¿no?, en la mano.
Sí.
Y te digo que es espectacular todo esto.
Sí, 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 es todo un mundo, es algo extraordinario, y la verdad es que creo además que tiene posibilidades artísticas maravillosas, y ese es también uno de los descubrimientos que me ha resultado tan fascinante todo esto, el darme cuenta que aparte de su utilidad y de la herramienta que es evidentemente como comunicación simplemente, hay una posibilidad de belleza, unas posibilidades expresivas increíbles, todavía no exploradas, si te planteas pues utilizar lengua de signos, hacer accesible para ciegos, hacer accesible para personas con discapacidad intelectual el trabajo que tú hagas. Y ahora además tenemos una tecnología que nos ayuda. Entonces, es que me parece un mundo maravilloso, como esfuerzo artístico.
Y es un mundo en evolución, como todo, ¿verdad? Porque sí, todo evoluciona y todo, la imaginación, lo que dijiste antes, es muy importante. La imaginación en todo funciona. Cuando empezó el cine, que era un cine mudo, empezaron gente a imaginarse cómo hacer eso mejor, y te escondían detrás de las pantallas actores que decían ciertas cosas según pasaban las cosas, o músicos que tocaban instrumentos y detrás de la pantalla escondidos pues trataban de ponerle un sonido al cine mudo, aquel cuando empezó, ¿verdad? Y fue evolucionando al punto que hoy en día tiene calidad visual y de sonido y sin embargo es accesible a todo el mundo. Así que el teatro, claro, es más difícil, pero también se puede lograr algo bastante parecido, creo yo.
Sí, porque además contamos con un lenguaje que no tiene el cine, por ejemplo, que tiene que ver con la presencia de un ser humano frente a otro, que es el lenguaje de los cuerpos, de la distancia, de la cercanía. Si yo supiera lengua de signos y si supiera el ¿cómo se llama? El
dactilológico.
Sí. Dactilológico, eso es. Si yo supiera, yo podría acercarme a una persona sordociega y entrar en contacto directo con esa persona para contarle algo. Y esta posibilidad de incluir el tacto, por ejemplo, que es la distancia más corta entre dos seres humanos, como un lenguaje artístico más, me parece fascinante. Creo que es todo un mundo por explorar. Y ahí es donde, la verdad es que ahí es donde me encuentro ahora, ¿no? Pensando qué cosa nueva puedo hacer en donde me acerque de una manera diferente a, pues por ejemplo, a la sordoceguera o a los espectadores. O por ejemplo, si hago una función de cuentos, cómo poder hacerla con un intérprete de lengua de signos que conozco, con quien me llevo muy bien, David Blanco, que además es uno de los actores del elenco de Cáscaras Vacías y un coreógrafo y bailarín estupendo, cómo hacer un trabajo juntos de manera que no esté interpretando lo que yo cuento, sino que haya un trabajo también de danza y narración oral, por ejemplo, para aprovechar lo que tiene la lengua de signos de baile. Que porque tiene el uso del cuerpo, la manera como se expresan los sordos con el cuerpo es maravillosa. Y luego aprovechar todo lo que tengo yo cuando cuento, porque mi concepción de la narración oral yo creo que es muy musical, todo lo que doy con la voz, aprovecharlo para trabajar también para los ciegos, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no voy a hacer eso? Y si además me es un trabajo que me encanta, ¿no? Cómo seleccionar un material en el que haya estímulos sensoriales para todo el mundo, poder hablar de los colores, pero también de los sonidos, pero también de las texturas, y acercarme así, presentar el mundo, los mundos que yo veo, que yo imagino cuando cuento, a todas las personas que están frente a mí, que han ido a enterarse de qué va una historia, qué es lo que yo tengo que contarles.
Claro, porque cuando tú estás plasmando en una historia algo, tú tienes que transmitir la sensación que tú pretendes, ¿no? Que pretendes conseguir. Entonces, si tú la llegas a transmitir a una persona que no lo está viendo, eso es espectacular, porque claro, una cosa distinta es que tú digas, bueno, aquí hay tal cosa y tal, pero de forma tan superficial que nadie se entere, pero que el ciego llega a captar lo que tú realmente has querido decir. Eso es muy, muy complejo, pero a la vez fantástico cuando se consigue.
Absolutamente. Yo, por ejemplo, me di cuenta que había historias en las que, pues porque a mí también me gusta hablar de los olores, cuando había olores y había una persona ciega entre el público, había una reacción inmediata, o si podía hablar de las texturas, por ejemplo. Y luego está el sonido de mi voz. Entonces hay ahí una cosa muy, muy hermosa en la sensación, y muy placentera, en la sensación de que realmente puedo comunicarme con mucha gente, con gente que también es muy diferente a mí. A mí eso me parece hermosísimo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Eso es algo que funciona hasta un punto también, ¿verdad? Porque hay cosas que son, hay limitaciones que son básicas en los seres humanos, no solamente en discapacidades. Hay gente que tiene buen oído para la música y puede bailar, es que no, eso es innato, sí. Y eso es así, y todos somos distintos, porque somos individuos, cada uno distinto. Pero en general, por ejemplo, el ciego no puede captar ciertas cosas que una persona que ve puede captar fácilmente, por ejemplo, la expresión en los ojos de una persona. Es una cosa que cuando uno ve puede captar la expresión en los ojos, muy significativa, casi siempre, mucho más elocuente que lo que dice, la mayor parte de las veces probablemente, y sin embargo el ciego no puede hacer eso. Pero el ciego puede, por ejemplo, oír algo, una narrativa mucho más rápido que una persona que ve bien, porque se acostumbra a hacerlo, y al cabo del tiempo pues puede escucharlo mucho más rápido que alguien y seguirlo. O sea que uno tiene que adaptarse a las cosas según vienen, y claro, esa acción de ustedes de tratar de incluir a todo el mundo, y igual que hacemos nosotros, tratar siempre de incluir a todo el mundo, es loable, pero tiene ciertas limitaciones innatas, ¿verdad? Que es parte de que todos somos individuos, cada uno de nosotros es un mundo.
Sí, de hecho, cuando estábamos preparando Cáscaras Vacías, Laila y yo teníamos una fantasía que no creo que hayamos logrado conseguir del todo, aunque hemos logrado acercarnos bastante, que era el que tampoco las personas que no tienen ninguna discapacidad sensorial se enteraran de todo de la función. Es decir, realmente en el mundo tú tengas las capacidades que tengas, no te enteras nunca de todo, siempre recibes porciones de cosas. Y en esto somos iguales ciegos, sordos, personas con discapacidad intelectual, que las personas que no tienen una discapacidad sensorial se enteran de más cosas, es posible. Digo solamente que es posible, porque lo que tú acabas de decir es cierto. Pero también es verdad que por mucho que quieras de todo, 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 no te enteras. Entonces, poder jugar con eso y plantear que de alguna manera siempre haya algo de rompecabezas en una función de teatro y que tú seas consciente de que hay cosas que se te escapan, siempre.
Es que siempre hay gente bruta, hay gente inteligente, hay gente culta, hay gente inculta, hay de todo, ¿verdad? Y claro. Un individuo, eso es así.
Sí, e incluso aunque seas culto, se te escapan cosas porque a lo mejor ese día no estabas suficientemente atento o simplemente hablaron de esa cosa que tú no sabes. Y entonces yo creo que todo esto es darle también una oportunidad, por un lado al misterio y por otro lado a la realidad, que es que percibimos fragmentos de la realidad, nunca la totalidad. No podemos hacernos cargo de ella, es lo que sienten los místicos, pero no las personas que vamos normalmente por la vida. La experiencia mística es la que te atraviesa y te hace sentir que eres capaz de entenderlo todo y abarcarlo todo.
Me suena a Tony de Mello, ¿eh? Te has leído pero a Tony claro, de Mello bastante, eso claro.
No,
eso.
Claro, pero eso no es lo que vivimos el común de los mortales. Yo no lo he vivido nunca. Entonces yo lo único que puedo asumir es el pedacito de realidad que tengo.
Bueno, como dice de Mello, la realidad es una cosa fluida que cambia constantemente, que uno no puede definir, es imposible definir la realidad. La realidad se puede percibir en un momento, pero es imposible definirla.
Sí, claro.
Yo estoy de acuerdo con eso también, claro.
Claro, entonces al final dices, bueno, pues juguemos este juego de manera radical y que así el público también, el público que no tiene una discapacidad sensorial, sea consciente de que tampoco él se va a enterar de todo. Que hay cosas de las que solamente se va a enterar una persona ciega a la que un actor le susurra en el oído. Que eso es algo que sucede en Cáscaras Vacías, por ejemplo.
Cuando tú comenzaste con esta tarea, me imagino que recibirías mensajes, algunos diciéndote qué maravilla, qué fantástico lo que vas a hacer, y otros dirían, tú sabes dónde te has metido, ¿no? ¿O no?
Pues la verdad, Laila y yo recibimos bastante apoyo en general. Creo que en parte porque como era algo que parecía tan imposible, había más bien que apoyarnos que hacernos sufrir, que para sufrir ya estaba la realidad, ¿no? Entonces, hemos recibido apoyo y eso ha sido una de las cosas más hermosas de vivir en el proceso de creación de la obra, que no solo tuvimos un elenco entregado, en el que había pues un coreógrafo que también es intérprete de lengua de signos, pero además dos personas con discapacidad visual, una persona sorda, dos personas con discapacidad intelectual, que hicieron todo lo posible para que Laila y yo supiéramos lo que ellos podían entender y lo que no, lo que se entendía de la historia que estábamos contando y lo que no, sino además un videoescenista, Emilio Valenzuela, que nos ayudó, lo que no está escrito, un escenógrafo que hizo una instalación que solamente se ha podido ver, por desgracia, en el María Guerrero, cuando se hace en la Sala Princesa, uh-huh. No lo hemos podido girar con ella, una instalación que se pone en el vestíbulo de la sala para que quien quiera toque objetos que están vinculados a la historia que se cuenta. Uh-huh. Yo qué sé, o sea, hemos trabajado con un equipo de artistas, Juanjo Llorens, que con las luces hizo auténticas maravillas, un equipo de artistas que se volcó con el proyecto porque decidieron que era un proyecto interesante, importante, que les valía la pena. Y yo creo que eso tuvo que ver con la barbaridad de lo que intentábamos hacer, esto de la accesibilidad total sin intermediarios tecnológicos.
Uh-huh. Bueno, Magda, el que quiera saber más sobre todo este, porque ha sido muy interesante esta cosa, pero vamos, el tiempo está limitado. El que quiera saber más de todo esto, de lo que ustedes hacen, de toda esa labor que llevan a cabo, ¿cómo puede saber más? ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo, averiguar más o leer más sobre eso?
Pues mira, por lo pronto en octubre, el 13 de octubre, volvemos en Madrid a la Sala Princesa con Cáscaras Vacías, y las personas que viven en Madrid o que viven en la Península Ibérica y quieren desplazarse pueden acercarse a ver una obra de teatro que además creo que aparte de tener accesibilidad total, es una obra interesante, cuenta una historia que me parece que es pertinente, que está bien, más que bien, que es importante conocer. Luego
sí,
hay un libro maravilloso de Oliver Sacks, Veo una voz, para las personas que estén interesadas en todo lo que tiene que ver con la lengua de signos y la cultura sorda, y aparte están las asociaciones, está la ONCE, que en España funciona muy bien. Yo creo que en cada país hay asociaciones de personas que están interesadas en hacer la vida más fácil a un colectivo, o porque pertenecen a él, o porque se involucran con un colectivo en concreto, ¿no? En Madrid también está el colectivo Debajo del Sombrero, que a mí me parece muy interesante, de artistas plásticos con discapacidad intelectual. En fin, yo creo que quien quiera interesarse, o sea, quien se interese y quiera acercarse, lo primero que tiene que hacer es acercarse a internet y buscar asociaciones y a partir de ahí hablar con gente. Y hablar de verdad, acercarse para hablar con gente, con personas diferentes. Porque la diversidad y acercarse a la diversidad es lo único que les va a dar la información que necesitan, creo yo.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que es muy, muy, muy interesante.
¿Y tú tienes alguna página en internet o algo donde la gente pueda ponerse en contacto contigo?
Pues mira, aparte del Facebook, que me pueden encontrar como Magdalena Lavarga, no hablando de este tema, porque pues hablo poco de todo, cuento las cosas que voy haciendo, están en la página del Facebook y un blog que se llama Una Mujer que Habla, esa soy yo, Magda Lavarga, y en ese blog de WordPress pues yo voy contando las cosas que voy pensando acerca de mi trabajo con niños, porque trabajo mucho con niños, pero también con adultos, acerca de todo lo que hago. El trabajo que hago en torno a la discapacidad, tanto como el trabajo que hago en torno a la infancia, la escritura, la narración oral, Ahí me pienso en cosas y las voy escribiendo en ese blog, o voy poniendo fotos, o y ahora tengo como tarea poner archivos de audio, pero vamos, acercándose ahí se pueden poner en contacto conmigo y yo pues haré lo que pueda para informar a la gente que quiera informarse.
WordPress, cómo no, pues eso, si usas WordPress ahí puedes hacer cualquier cosa, porque ahí el audio también lo acepta, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
No hay problema. Bueno, Paqui, yo creo que ha sido muy interesante esta charla. Parece que sería justo y necesario que invitara a los oyentes que nos escribieran, que quiera escribirnos por correo electrónico, ¿dónde puede escribirnos?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde pueden escribirnos?
Pues pueden hacerlo también a eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Magda Lavarga,
sí.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí este ratico, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, ha sido muy, para mí por lo menos, muy interesante, muy ameno y muy instructivo, así que espero que se repita y que podamos otro día grabar otro tipo de entrevista contigo, que nos cuentes más sobre este asunto.
Venga, yo encantada, ha sido un placer.
Bueno, gracias a ti, gracias a Paqui por estar aquí conmigo siempre, a pesar de que protesta. Gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.